Vamos enseguida con ese tertulión rojillo de primera y vamos a conocer un titular de cada uno de los tres contertulios que tenemos ahora. Un titular de ese partido, de ese Celta, o sea, es una Saba.
Vuelve a ondear en el horizonte la bandera azul de Europa.
Bueno, muy optimista. Javier Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Un titular?
Buenas tardes. Ganando bajo la lluvia.
Mira, está bien, tiene esta sintonía que se nos viene a la mente enseguida. Y Asier Zabaleta, buenas tardes. ¿Un titular del partido?
Buenas tardes. Osasuna se asienta.
Bueno, pues mira, se asienta bajo la lluvia, viendo ondear una bandera.
Deportes. COPE Navarra. Estar informado.
Tertulión rojillo de primera para analizar el Celta de Vigo 1, Club Atlético Osasuna 2. Segunda victoria seguida de Osasuna lejos del Estadio del Sadar. De momento lleva 2 esta temporada y este viernes contra el Elche podría lograr la tercera consecutiva. Saba, ¿cómo viste el partido? De nuevo, por cierto, gol de Budimir, 5 en 4 partidos, 4 partidos seguidos marcando y también un Raúl García de Aro que marcaba gol y que Pedrito Martín, nuestro especialista en datos de tiempo de juego, desvelaba el viernes que es el suplente de la historia de Osasuna que ha marcado en más partidos, 8.
Curioso porque en un montón
un
de
un muy
partidos,
titular y un muy suplente, ¿eh?
Digo, pero curioso que lleve tantos goles Raúl saliendo del banquillo cuando, salvo este año, sus apariciones eran siempre de 1 minuto, 3 minutos, 7 minutos. Es verdad que este año Lisi se ve que confía en él y el delantero, bueno, pues está haciendo lo que sabe, ¿no? Más allá de todo lo que da, que algunos no lo quieren ver, pues bueno, pues está metiendo goles y está metiendo goles importantes y para mí ha metido el que puede que sea el gol más importante de esta temporada de Osasuna, que fue el 2-1 en Mallorca.
Sí.
Porque en ese momento, con 2-0, Osasuna estaba para otras cosas.
Pintaba otra cosa,
sí. He dicho que en el horizonte se ve ahora Europa, pero en aquel momento se veía otra cosa.
Y súmale 2 puntos o 3 al Mallorca.
Sí, sí, correcto. Y en cuanto a Budimir, bueno, pues creo que Lisi, tanto con él como con Lucas, ha conseguido dar con la tecla. Consigue Lisi jugar a lo que él quería, aislando, curiosamente, al pivote y al delantero centro. ¿Qué le ha permitido? Pues que Osasuna sea un equipo mucho más dinámico. Cuando ha jugado Lucas, incluso, lo que hacen es, con mucha gente por fuera, atraer allá. Y cuando sale el balón dentro a Lucas, que pueda jugar con mucha más facilidad. Y que Budimir participe prácticamente nada en el juego. Y sin embargo, centrarle balones, que es lo que mejor sabe hacer, rematar. Y joder, pues con eso hemos conseguido, bueno, aparte de jugar a centro remate, pues ser un equipo muy dinámico, que tiene otros registros, que puede adelantarse con este tipo de fútbol, como pasó en Balaídos o en Vallecas, pero... y Budimir creo que se ha dado cuenta porque también está siendo sustituido y no pasa absolutamente nada, pero ha ganado los partidos sin él en el campo y sin Lucas en el campo, con lo cual creo que son, bueno...
Y sin Moncayola.
Sí, sí, es que y sin Aymar, o sea, creo que ha conseguido que el equipo esté ahora mismo por encima de los nombres y bueno, y eso a medio plazo pues te hace ver pues que el equipo pinta muy muy bien.
Javier Fernández.
Se ponía a prueba la racha de Osasuna, no solo en esta segunda vuelta, donde somos el segundo mejor equipo después del Madrid, sino ya de antes del final de la primera, donde, bueno, recordamos que en los últimos 10 partidos Osasuna ha ganado 5, ha empatado 3 y ha perdido 2 en casa del Barça y el de Girona. Y se ponía a prueba esta racha sin los dos medios centros titulares, titularísimos, los dos jugadores que jugaban todo, siempre que estuvieran bien. Y con sorpresa para mí, por lo menos en la alineación, porque bueno, dentro de las posibles variantes que se venían barajando, no esperaba que Lisi hiciera una alineación tan ofensiva, poniendo todo, pues sería Moro el sacrificado, sería Aymar que sería más retrasado, pero puso a todos los jugadores, no salió por ejemplo Sambela que era uno de los, o Moy que era más posible, sino que bueno, salieron con todo y también en la posición en la cual más retrasada de Rubén García, que también fue un poco sorpresa para mí, era algo arriesgado, porque ya que jugabas con los dos, sin los dos medios centros titulares, pues hacerlo con una línea ofensiva contra un equipo, bueno, pues que no es que estuviera en su mejor momento, pero bueno, al final es un rival europeo porque está jugando en Europa y porque estaba en puestos europeos. Y a mí me gustó mucho Osasuna. Me gustó mucho Osasuna. La primera parte me gustó luego también, pues que después del mazazo que supone que te empaten, ¿no? Pues se fue, yo creo que por la victoria.
Pero, o sea, en la siguiente jugada ya.
Sí, sea, sí, por eso. O sea, no es de esas veces que acusas el golpe y tal. Y además, pues como fue, ¿no? Es una jugada que parece que era injusta que fuera penalti. Pero nada, pues se rearma el equipo y va por el partido, ¿no? Bajo un aguacero terrible. Y bueno, lo que decía Lisi, bueno, pues pudo ganar, no sé si ganar cualquiera, sí que igual un empate pues no habría sido nada ilógico. Le devolvimos la moneda al Celta, con lo que nos hizo aquí en aquel fatídico partido de la primera vuelta, donde fue un punto de inflexión para mal, para Osasuna, porque a partir de ahí no levantaba cabeza. Aunque yo creo que hizo más mérito Osasuna aquí para ganar al Celta que lo que el Celta hizo el otro día, ¿no? Entonces, bueno, muy contento y a ver si podemos continuar la racha. Aunque me da miedo porque cuando estamos tan, tan eufóricos y empezamos a hablar de Europa, nos pegamos la
miedo,
galleta.
A mí miedo me daba hace tres meses que no veía
no, por supuesto,
tres equipos peores que...
Y hacía mucho tiempo que no se ganaban dos partidos seguidos, no, casi tres años, porque lo de la mala racha fuera de casa no solo es de ahora, es del año pasado con Vicente y es de hasta la última temporada con Yagoba, porque no se ganaban dos partidos seguidos desde hace casi tres años.
Ahora comentamos dos tuits tuyos que me arrancaron una sonrisa. Enseguida saludamos a Javier Iborra, que lo tenemos a la espera, pero antes a Asier Zabaleta, ¿cómo viste el partido?
Pues en la línea de los compañeros. Muy contento en general por el partido, pero en particular por varios puntos. Es otra vez Budimir metiendo, otra vez Raúl aportando de manera decisiva, saliendo desde el banquillo. Otra vez donde Osasuna tiene un partido donde hay muy pocos minutos donde realmente el equipo está plano. Muy pocos. Enseguida nos levantamos, adelantamos líneas, atacamos y creamos peligro, cosa que hace al rival que le entre en dudas. O sea, durante todo el partido, no sé, había ratos de 5, a veces 10 minutos, pero muy bien. Y creo también que se ha demostrado que Osasuna puede jugar de otra manera, y me refiero a, con Lucas somos un equipo que tenemos un equipo sobrio, con mucha contención, pero que en el momento que el partido te exige ir arriba o empezar a salir el balón a salir jugando, no somos capaces, y sin embargo pusimos a Aimar ahí. Y entonces, es cierto que perdimos un poco de consistencia. El Celta, un equipo joven y talentoso, nos hizo ocasiones y cuando llegaba hacía ocasiones. Pero luego el equipo, de plano, nada. Lo que teníamos era capacidad para enseguida salir, crear, mover el balón a los extremos y crearle peligro y o al menos dudas al Celta. Ese es otro, un Osasuna diferente que no se ha visto en toda la temporada y que se vio que puede ser. Es decir, no tenemos lo mismo, no fuimos igual de consistentes teniendo a Lucas quieto ahí como lo tenemos siempre, pero sin embargo ganamos en otra serie de facetas que para mí fueron claves en el partido. Y sí, es cierto que luego hace falta un punto de suerte para terminar ganando el partido, ahí no tengo dudas, pero el partido que se vio de Osasuna era muy diferente a otros que habíamos visto esta temporada.
Javier Iborra, de Diario Navarra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Oye, hoy que estamos todos tan felices, digo, a ver si me va a venir hoy el gruñón aquí a quitarme el sueño, pero bueno, a ver qué nos dice el bueno de Javier Iborra.
Algo te va a caer y algo te hueles porque sabes que estoy aquí en el trabajo y que me estás aquí dejando para afuera, retrasando para ver si no me da tiempo a darte el palo que te mereces y que te vas a llevar. Pero no te preocupes que ya voy a hacer tiempo. Vamos a hacer rápido el bueno, el feo, y ya llegaremos al malo que te puedes imaginar a quién le va a caer.
Vamos a por el bueno.
El bueno va a ser Raúl García de Haro. No suelo ser mucho de fijarme en los goles, sino que me gusta más ver la dinámica del equipo, el juego, otro tipo de merecimientos. Pero es verdad que este gol es importante por cómo llega, en el momento que llega, y también la manera, ¿no? Yo creo que hemos visto a un Raúl García de Haro agresivo en el área, aprovechando sus bueno, pues que es un tío grande, que es un tío que puede imponerse físicamente, que puede tener zancada, que se puede adelantar al defensa. Bueno, yo creo que él tiene que, si él añade a su repertorio de fútbol esa agresividad a la hora de buscar el remate, yo creo que puede dar un salto de calidad que puede ser fundamental para que se convierta en el gran delantero que por condiciones está claro que puede llegar a ser, ¿no? Uh-huh. Así que, dado que no ha sido un gol normal, sino un gol que por su importancia y por cómo ha llegado, me parece un gol excepcional, pues le damos el bueno a Raúl García de Haro.
¿Y prefieres hablar de la Super Bowl en vez del feo y el malo?
No, no, fue horrible y el malo no te va a salir. O sea que vamos con el feo, vamos con el feo, que la semana pasada, y tampoco me encanta hablar de los árbitros, pero es que en la jornada anterior, Ricardo de Burgos Bengoechea, para mí un buen árbitro, estuvo fatal en el Sadar, y en esta Munuera, un árbitro que tiene bastante más de foco y de gomina que de calidad, pues volvió a estar otra vez discutible. Y digo que es feo porque es que además luego el CTA se encarga de hacer vídeos explicándote que los árbitros aciertan siempre, y claro, luego el problema que tienen es que ellos mismos se contradicen, porque lo que no puede ser es que si lo de Javi Galán el otro día a Pepe, el jugador del Villarreal, es suficiente para que sea falta, pues entonces lo siento, pero a lo de Rubén García de este viernes contra el Celta también es falta. Que igual no es falta ninguna de las dos, pero si una es, la otra también. Y bueno, si una era dentro del área, pues será penalti, y si no, ya está. O sea, pero que tienen que lo que no pueden hacer es excusarse siempre en luego hacer el vídeo y decir, no, es que hay un toque, hay un leve roce, entonces es penalti. Bueno, pues leve roce también hay a Rubén García, incluso algo más que leve roce, ¿no? Con lo cual, falta y no debería haber subido el gol del Celta al marcador.
De hecho, le cae una amarilla y le pide una falta a Rubén García poquito antes de ese penalti, que es menos de lo que le pasa a él en la jugada. ¿Y el malo?
Pues el malo, Alberto, querido Alberto, te toca a ti, porque si recuerdas, Saba seguro que lo hará, hace unas cuantas semanas nos empezaste aquí a vender un futuro negrísimo de que a Osasuna le tocaba ir a jugar contra el Rayo, luego recibir al Villarreal, luego visitar al Celta y al Elche, que bueno, parecía aquello, y luego el Madrid, ahí bueno, nos intentaste meter más miedo que contándonos Hansel y Gretel o Pulgarcito, ¿eh? Nos intentaste meter todo el miedo que pudiste, y nosotros te dijimos que no, que era una, que este Osasuna ahora mismo está en otra, en otro momento de la temporada, y que eran partidos en los que Osasuna podía competir. Luego ya el resultado podía ser uno u otro. Y yo creo que todos estos partidos los ha competido y además algunos de ellos los ha ganado, que son unos puntos que vienen maravillosamente bien. No estoy muy de acuerdo con Saba en lo de mirar a Europa todavía, pero
he dicho en el horizonte, que...
Sí, pero es verdad que... hombre, Osasuna ahora mismo, pues hace un mes yo creo que teníamos todos una cierta congoja de lo que podía ocurrir esta temporada, y ahora mismo pues tenemos bastante más confianza en que podemos vivir una primavera tranquila.
Uh-huh. Me voy a callar, me merezco el palo y lo asumo, venga, va. Pero veo difícil, lo del Elche también, ¿eh?
¿El Elche?
Sí, sí.
El Elche que... A ver,
yo voy siempre preparado para lo peor, Iborra. Yo siempre pienso...
Si gana siempre...
Pero bueno.
Si no ganas Osasuna y si no, ves, ya os decía yo que este día íbamos a perder.
Claro. No, el tema del Elche, yo creo que es que, más allá de cómo esté el Elche, es que Osasuna está en su mejor momento y tiene que aprovechar esta ola.
Y tiene una baja por fin importante por cartulinas. Ivo, como siempre, gracias, fuerte abrazo.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego. Javier Fernández, me arrancaste una sonrisa porque el otro día Marcelino, después del partido frente al Villarreal, decía que Ricardo de Burgos posiblemente era el mejor árbitro de Primera División, y tú pusiste el peor árbitro de Primera División. Y este fin de semana repetías el José Luis Munuera, posiblemente el peor árbitro de Primera División, y reconozco que me sacó una sonrisa porque podemos hablar del penalti, pero creo que hubo varias decisiones que sentaban mal. Y luego me hizo mucha gracia de... lanzas una pregunta, además con una foto hecha en inteligencia artificial muy chula, que es ¿comenzamos ya una cuestación popular para encargar una estatua de Budimir en bronce o esperamos un poco?
Al hilo de esto, decir que habrá unas mesas en la Plaza Castillo para esta cuestación, bueno, todavía no está preparado. No, aparte de
por
la
Bizun,
broma,
ya por Bizun todo.
Sí, aparte de la broma, bueno, pues que lo que decía, ¿no? Pues si no hemos hecho una estatua por puñal o por símbolos de Osasuna, ¿no? Tampoco creo que la vayamos a hacer por punir, pero no, creo que no somos conscientes, fuera de la broma, del jugador de leyenda que tenemos. O sea, vuelve a marcar otra vez, o sea, cuatro jornadas seguidas marcando, lleva creo que son siete goles en las últimas siete jornadas, supera otra vez los 10, en este caso 11 goles, que eso, vamos, era una cosa hasta ahora en Primera División para Osasuna rara en casi todas las temporadas, y va prácticamente con los números, no creo que repita, pero va prácticamente los números del año pasado, donde fue el récord histórico de Osasuna, que superó, aunque con muchos partidos más, el histórico récord de Vergara. Y es un jugador que cada vez tiene, creo que, menos presencia en el juego, pero al final su efectividad es la que es, y se ve que poniéndole balones, que es lo que muchas veces no se ha hecho, ponerle balones a Budimir, aunque sea un jugador que muchas veces en el juego es intrascendente, es decisivo. Y bueno, espero que todavía le queden muchos goles y temporadas por jugar, pero desde luego la leyenda continúa.
Cuando llega a 100 goles, esperemos que meta 101, porque si no, en las estadísticas de Javier se irá de Osasuna sin haber metido 100 goles, sino 99, porque no le contará el de Las Palmas, pero bueno.
El que no metió él, claro, que le fue en propia puerta, evidentemente.
Yo ya sé que estoy con él, Ese gol no es de Budimir.
Bueno, da igual. Yo me alegro de que Osasuna se lo cuente, porque si no remamos nosotros a favor, no lo va a hacer Munuera Montero ni ninguno de estos.
Oye, Zaba, por cierto, un Budimir... que ya sabéis que lleva 4 jornadas seguidas marcando, algo que consiguió hacer Sabino, Irigibel, Roberto Torres, que ya sabéis que el Chengue Morales llegó a marcar 5, pero que hay un futbolista que...
Él hizo 6.
Ya tiene la medalla de oro y de bronce. Pues mira, a ver si hay otro penalti en Elche y logra llegar a esos 5. Zaba, claro, un Budimir, que lo decía ahora Javier, que no participa demasiado, no es un jugador que... Por compararlo con Milosevic, que te aguanta, que te genera juego, pero es verdad que él está en el área con la escopeta cargada todo el rato.
Es impresionante. No sé si recuerdo a un jugador que haga tan pocas cosas bien y que sea tan decisivo en un equipo. Impresionante. Impresionante.
Y añado que además los goles los ves y pueden parecer fáciles, pero es que, Asier, es que son remates que no son nada sencillos con el defensa colgado,
Y que al final el porcentaje de remates que van a puerta es impresionante. No solo los remates, 10, van a puerta 8. Y de esos 8 entran 7. Como digo, o sea, no hay explicaciones pocas. Impresionante.
Es cierto, Saba, que hubo una parte de la temporada de este año en donde coincidía también con la sequía de Budimir, en la que habría que analizar cuánta culpa podía tener el futbolista y cuánto el equipo. Porque es verdad que el otro día en Celta... contra el Celta en Vigo, es que igual toca un balón.
Sí que es cierto, Alberto, espera, por en esa época intervenía más en el juego,
sí,
cosa que no le convenía, y estaba más lento con el balón. O sea, en lugar de boom, tirar la primera, hacía algún control, se le iba y perdía alguna ocasión. Ese era un motivo que ahora no se ha cambiado, directamente va a puerta y evita el tener que controlar, que era... algo que perdíamos el balón.
Vimos ya el año pasado que la mayoría de sus goles serán siempre al primer toque. Entonces, cuanto menos participe y más cerca esté del área, va a estar más cerca del gol. Porque es que en el área, sí que, y sobre todo de cabeza, es que yo no veo un delantero mejor. Pero es verdad, ha dicho antes Javier, que se oye mucho, es que hay que ponerle balones ya, pero es que hay veces y contextos de partido y contextos de rivales donde puedes ponerle balones a Budimir, sí,
y otros que no tienes el balón
y otros que no.
O no tienes el balón o lo tienes muy lejos de la portería.
Y un Osasuna de hace mes y medio no era capaz de ir al campo del Celta y llegar 3 veces para colgar 3 balones. O sea, jugaba otra cosa porque no le daba para jugar a eso. Entonces ahí es donde ni Budimir metía goles ni Budimir era bueno para jugar a lo que en ese momento Osasuna le podía dar.
Pero fíjate también, el ejemplo del primer gol de Budimir en Vigo no es una jugada elaborada, es un balón que disputan ahí de cabeza Moro y
es una buena salida de Osasuna, que golpea largo a Aymar, ¿sí? Despeja a Marcos Alonso y le cae el balón a Moro.
Sin caerse, se revuelve y se la echa un poco larga y a la primera centra.
Sí, sí, es la única jugada de Moro por la derecha, por cierto, que estaba...
Correcto.
No hizo falta una jugada elaborada de llegar con claridad a centrar y rematar, no.
No, no es ganar la línea de fondo.
No, es una disputa donde un tío listo se la echa un poco larga, centra... prácticamente sin mirar y se adelanta Budimir y gol. Sí. Eso nos da también unos registros y unas posibilidades que quizá tampoco teníamos
hasta ahora. Es increíble lo de Amagapa siempre para irse al segundo palo y martillazo al primero. O sea, es buenísimo. Es el mejor ahí. O sea, ahí no hay debate. Lo que a mí sí me surge, y siempre con lo mismo, es que la mejor temporada de Osasuna y en la que llegó a Europa fue la peor temporada de números de Budimir. Entonces, para mí es un futbolista que te asegura y con creces
la permanencia,
el suelo competitivo, que es la permanencia, pero que está por ver si con él te da para el siguiente salto de nivel. Es verdad que un Budimir acompañado de Víctor Raúl Moro, que te dan lo que no tiene él, que es velocidad al espacio, regate, estirar al rival cuando tú vas ganando y te empieza a cochinar, que antes no pasaba porque se juntaban en el campo Budimir, Aymar, Rubén García, y ahí el rival se te metía porque sabía que nadie de Osasuna iba a ser capaz de ganarte a campo abierto a la espalda. Y es verdad también que Osasuna ahora mismo, con los últimos 3-4 fichajes que ha hecho, Rosier, Javi Galán, Víctor, Raúl Moro, se le suma a Moncayola, por ejemplo, que era prácticamente antes el único futbolista que tenía capacidad, y con Aymar,
de correr,
de conducir. O sea, porque sí, es que una conducción de un jugador te permite cambiar la dinámica del partido. Cuando te están achicando, coger y poder, lógicamente, si tienes capacidad para salir combinando, pues es mucho más difícil, pero más efectivo. Pero, sin embargo, estos futbolistas te cambian la dinámica. O sea, son capaces de que el rival no te meta 5 minutos en tu campo. Entonces, ahí también, Osasuna está creciendo y puede llegar pues a ese siguiente nivel, que yo digo Europa ahora mismo. Quizás esta temporada va a quedar lejos por la rémora de puntos que llevábamos, pero que cuidado con este equipo a medio plazo.
Y un Rubén García en un estado de forma buenísimo, que es decisivo a balón parado en esta temporada.
Tengo que decir que...
Y eso que en Vigo igual
que
fue...
no me gustó nada.
No era... Tampoco es su posición y tampoco el balón.
Pero yo lo que no entiendo es por qué no jugó ahí Aymar. Ya. Si es que Aymar necesita venir hacia atrás para ser mejor, porque de 3/4 hacia adelante no es definitivo, y el Celta es un rival que te permite eso, porque ni te va a jugar directo, ni necesitas...
Viendo que va a jugar Aymar, sería la posición en la que todos pensábamos que iba a jugar, ¿no? Pero bueno, decidió intercambiarles. No sé si porque creía que iba a ser más decisivo Aymar en el enganche arriba, no, eso no lo sé.
Yo creo que por trabajo, quizás pueda ser.
Y un nombre que no ha salido, y me parece decisivo el otro día, es Sergio Herrera. Porque hace varias paradas, sobre todo la primera. Sí. Que bueno, es la parada de todos los días decisiva de Sergio Herrera, que bueno, que igual no le damos el mérito suficiente.
¿Pero creéis que son paradas decisivas o creéis que son paradas que tiene que hacer un portero? Uf. Para mí la primera es todo, muy buena, porque
yo creo
la
que
chica...
de los 24 partidos creo que se llevan jugados... O
23.
Pues yo creo que ha habido por lo menos en 17, te diría, que ha hecho unas paradas decisivas que han sido... Pues eso, para que en lugar de perder empates o en lugar de empatar ganes. Y la del otro día con el 0-0 me parece una muy buena parada.
Yo para mí es así, ¿eh? Pero yo creo que luego las otras dos, o sea, son acciones que tiene,
bueno,
que parar el...
Pero bueno,
yo estoy con Javier, que todos los días te hace una parada, digamos que no es exigible a parar, ¿vale? Esa creo que era...
El otro día te metí en ese partido y nadie le podría haber dicho nada a Sergio Herrera.
No.
Y
no,
sobre todo
no,
que además...
que creo que son... Que no, a ver, hemos visto a Sergio Herrera, sobre todo fuera de casa, recuerdo Villarreal, otros años y demás, sí, hacer paradas increíbles, o sea, de decir, sí, wow, paradones, sí, auténticos paradones, creo que estas son...
Pero el otro día te hace también contra el Villarreal en casa, sí, bueno, y te pasa, ya te digo, que en todo el 80% de los partidos te hace una parada que te ha dado puntos. Lo que pasa es que luego al final, pues, igual solo es un punto, o el que se le ve a Budimir que mete los goles y tal, pues al final se olvida, ¿no? Sí. Esa parada que te han hecho con 0-0.
Pero este año Sergio sigue parando todos los partidos, varias de las suyas, pero ha tenido una temporada que siempre luego dejaba otra. Y sin embargo ahora efectivamente lleva 3-4 partidos, sí, que para y no deja luego las otras. Entonces, efectivamente se nota que va hacia arriba y son...
Pero yo creo también que va en consonancia con el equipo, cuando sí, el equipo sí, es más más constante, más equipo, creo que al final, pues bueno, se benefician todos también.
Oye, Raúl Moro, ¿qué os ha parecido? Es verdad que no tiene una explosión ni un aterrizaje al estilo Brian o al estilo Abde, pero va dejando todos los días destellitos, Saba.
Yo ya comenté el otro día, creo que es lo que tendríamos que haber vivido con Víctor en verano, y por las circunstancias se le cargó a Víctor una responsabilidad extra. Más incluso a Víctor por venir de primera red. Yo creo que son muy buenos futbolistas, pero son muy jóvenes y creo que necesitan un periodo. Y en este periodo, ya de partida, se ve que son futbolistas que tienen calidad. Y además es que a mí lo que me gusta de Raúl Moro es que es un perfil completamente diferente al de Víctor. Creo que es mucho mejor en espacios reducidos, más regateador, menos incisivo. Y Víctor todo lo contrario, así que cuanta más variedad, mejor.
Javier, ¿te preocupa lo de Boyomo?
Hombre, no me preocupa en exceso porque esta situación la acabamos de vivir hace muy poco. Cuando se fue a la Copa de África hemos estado 3 partidos, realmente 4, porque el día del Oviedo salió, ha faltado un cuarto de hora. O sea, es parece lo que el tiempo que va a estar de baja, si va todo bien y se recupera bien, pues bueno, si es un mes y vamos a estar 4 partidos sin él, hombre, no es agradable. Pero bueno, yo plena confianza en los centrales que quedan, salvo que, bueno, por tarjetas tengamos luego también alguna baja de alguno de ellos. Pero si va a ser 4 partidos y va a volver bien, pues bueno, es una situación que conocemos y ahora mismo no me preocupa.
Boyomo sigue con 4 cartulinas amarillas, por cierto. Asier, Torró, Iker Muñoz se disputan un puesto. Hablabas antes de la ausencia de Torró, que estaba Iker. O sea, que estaba Aymar, perdón. Pero está claro que depende cómo enfoques el partido, un Torró y un Iker te dan prestaciones muy diferentes, pero sin embargo, ambos están dando nivel de sobra para ser titulares.
Sí, sí. Y lo que hemos achacado en el pasado muchas veces al entrenador es que todo el mundo puede tener su opinión y quizá Torró tenga un punto más en general que Iker, pero la diferencia no era para que uno llevara 18 partidos y otro 2. Entonces, bueno, simplemente este partido sigue corroborando esa idea, que Iker tiene su sitio, Iker puede jugar, te da unos registros similares, diferentes a Lucas, y que es válido igualmente. Entonces, ahora mismo, si pudiera encadenar Iker una serie de partidos, veríamos hasta dónde puede llegar y hasta qué punto puede ser alguien que le dispute el puesto a Lucas. El punto aquí es que la diferencia no era eso que uno jugara 18 partidos y otro 2.
Es factible cada vez que sale Iker, ¿no? En Elche es factible que jueguen los dos. Moncayola no sabemos si va a llegar.
Complicado.
Bueno, si no ha entrenado.
Esto ya luego son gustos. Visto lo que fuimos capaces de dar, teniendo a los 4 más jugones en el campo, yo no descarto nada. No,
para mí hay un aspecto diferente y es que el Elche empezó salía balón. Pero ahora mismo, en la situación en la que está más... si sale golpeando con balón, falla, golpeando en largo, porque tiene dos puntas muy altos, muy grandes, que juegan muy bien de espaldas. Y quizás ahí Lucas pueda ser importante, si quieres ir a eso.
Sí, te admito que realmente esto que he dicho no ha sido en función del rival, el viendo cómo está jugando últimamente, sino hemos hecho un partido donde hemos sido capaces de poner a los 4 jugones con Iker ahí y hemos hecho un partido de tú a tú donde el Celta nos ha ido ocasiones y Osasuna luego hacía ocasiones. Sin pensar en el rival, digo, esta es otra opción que está ahí para cualquier día,
es que,
no solamente
ejemplo,
para un día.
Por ejemplo, volviendo atrás y viendo el partido de Villarreal, claro, depende también un poco del rival. Si tiene 2 laterales que miden 1,80 y pico, luego para el balón parado, tener sí. O no tener a Lucas, tener o no tener a Budimir en el campo.
Pero el Elche tenía, a ver, de memoria, delanteros con corpulencia que sí, te pueden rematar. Pero sin embargo, en el medio tenía varios.
Sí, sí, no,
que
juega Leis Febas. Estaba jugando el chico Mendoza que ha fichado con el Atlético Madrid. O sea, no tiene un stopper como tal. Pero sí que es verdad que cuando les apuran en salida de balón, golpean largo para que los 2 delanteros jueguen de espaldas.
Uh-huh. Enseguida os pregunto por los cambios, que parece, no sé con los datos, pero la sensación es que ahora ya se hacen bastante antes.
Mamá, ya es la tercera vez este mes que llegamos tarde al colegio por culpa del coche.
Tienes razón, hijo.
Todos los papás de mis amigos han comprado su coche en Safety Car. ¿Por qué será, mamá?
Safety Car. Seguridad, garantía y confianza en la compra de tu vehículo. Los niños y los... nunca mienten.
Estoy de acuerdo con el niño.
Safety Car. Nuevo Artica, Pamplona.
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Si la palabra que más pronuncias es ¿qué?, sabemos y podemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición. Pide cita en el 948 15 16 76 para nuestros centros de Pamplona y Tafalla.
Tenemos a un Alessio Lisi, Javier Fernández, que claro, partíamos de que hacía cambios, voy a decir, pocos y tarde, y ahora más o menos lo está haciendo antes. Me imagino que, entre otras cosas, las 2 incorporaciones, más que no haya, bueno, ahora justo ahí sí que hay 3 futbolistas lesionados, pero que no había tantas bajas, le ayuda a mirar al banquillo y ver mejores soluciones, o por lo menos que le gustan más.
Y que ha visto que a lo mejor las soluciones que en principio no veía que no iban a funcionar, pues al final han funcionado, porque ve que cuando saca Iker funciona, cuando ha salido Arguibide funciona, cuando saca Ozan Bela funciona, y a lo mejor al principio no tenía esa confianza también en esos jugadores.
Zaba, entiendo también que este Osasuna, ahora estamos, pues eso, pues muy optimistas, vemos todo color blanco, que no hay que descartar que pueden venir las rebajas, y que como me echaba a mí el palo Iborra, que tiene parte de razón.
Alberto, pero que hoy es lo que es. Es que hoy hay que ser optimista. Sí.
Yo recuerdo, Alberto, que cuando venía aquí al principio era que Osasuna es un equipo con un gen competitivo un poco bajo. Entonces que los jugadores necesitan ser ampliamente superiores a su par para acabar dominando el partido. Entonces cuando la confianza está baja, entonces tenemos jugadores que no son capaces de decir aquí estoy yo. Entonces ahora mismo el nivel que tienen ahora es para competir y ganar a cualquiera. A cualquiera. Ahora bien, de nuevo meterte en una serie de malos resultados y que la confianza baje, de nuevo podríamos perder contra cualquiera. Esto es lo que yo pienso del equipo.
Venga, pues con esa dosis de optimismo nos vamos. Saba, Javier, Asier, muchísimas gracias.
Adiós, Alberto.
Gracias.
Hasta luego.
Ya sabes, seguimos con todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.